Y lo habíamos adelantado, hoy vamos a tener visitas en el estudio para hablar de la presentación de este Atlas Ambiental de Vaca Muerta, un laburo que por suerte tenemos acá en mano y va a quedar como patrimonio de la radio, gracias al aporte que nos hacen los autores y de parte del Observatorio Petrolero Sur. Lo tenemos acá en el estudio a Miguel Di Ferdinando. ¿Cómo andas, Miguel?
Muy bien, por suerte, gracias por invitar.
Miguel, sos licenciado en Ciencias Ambientales.
Exactamente, esa es mi formación y trabajo de docente.
¿Dónde se estudia Ciencias Ambientales?
Yo estudié en la Universidad de Buenos Aires, ahí en Capital Federal, pero hay muchas carreras en otras provincias, en otras universidades. Bueno, esa fue la mía.
¿Y laburás acá en el Instituto de Formación Docente, en la universidad?
Trabajo en el Departamento de Geografía de la Universidad del Comahue y también trabajo en los Institutos de Formación Docente de Geografía de Luis Beltrán y Río Colorado.
Mirá. ¿Y acá también? ¿En Fisque?
No, acá en la universidad, porque el profesorado de geografía es en esos institutos.
En aquellos, de Valle Medio. Bueno, mira, este Atlas, vamos a decir primero que tiene una calidad de papel
impresionante.
Alucinante.
El papel, estábamos alabando el papel justamente.
Sí, es el fotográfico, ¿cómo se llama este papel? Pero no, es una calidad de ilustración,
ilustración,
¿no?
Sí.
Sí, es alucinante. Y leo en el índice, y ya nos da una pauta este Atlas, ¿no? Atlas Ambiental de Vaca Muerta, la cartografía del oculto. La escasez hídrica como futuro, un desastre silencioso, los acuíferos en riesgo y la contaminación del agua, el secreto tiembla, la sismicidad inducida, tributo al calentamiento global, las emisiones de carbono, acopios peligrosos, los residuos tóxicos, ¿no? Daños colaterales, los incidentes ambientales, médanos subterráneos, los estragos de la minería silícea, territorios indóciles, que ya acá habla de la resistencia al modelo que hay de parte de las comunidades, chacras versus pozos, el deterioro de la economía frutícola, contra el genocidio, las luchas mapuche, cuerpos por petróleo, accidentes laborales, otro gran aspecto del tema. Bueno, la verdad que un estudio que ha llevado cuánto tiempo, que eso, aproximadamente...
Tres años exactos desde que arrancamos con la idea. Y ahora que se imprimió hace 2-3 semanas, que como decía, estamos muy contentos de cómo salió, de la calidad. Pero sí, 3 años casi justos.
Y esto se presenta el jueves de la semana que viene. Así van agendando.
Exacto, el jueves de la semana que viene en el Instituto de Formación Docente de Fisque Menuco, a las 6 de la tarde. Lo habíamos pospuesto por el paro de UNTER, estaba pensado para 2 semanas, y también solidarizándonos con la medida decidimos postergarlo, pero después lo presentamos en la Universidad Nacional del Comahue, también en el Salón Azul, hace 2 semanas. Ahí también nos acompañó Silvio Winterbaum, varias personas que trabajan en geografía y que están en el tema.
Uno, obvio, leyendo este desglose del índice, más o menos lo entiende, pero ¿cuál es el aporte que ustedes quieren hacer con este material?
El principal aporte lo pensamos desde la docencia. Desde la experiencia docente encontrábamos que se habla mucho de Vaca Muerta, una noticia acá, una noticia allá, información dispersa, heterogénea, y nos rodea Vaca Muerta. Y desde la geografía queríamos hacer un aporte para sistematizar información referida a Vaca Muerta, a los impactos socioambientales de Vaca Muerta, que es de lo que menos se habla, y poder conocer el despliegue territorial de Vaca Muerta, que ha sido vertiginoso en los últimos años y de lo cual se sabe muy poco. Y lo pensamos principalmente para el trabajo en las aulas, en nivel medio, en inicial, en terciario, pero también está escrito de una forma que cualquier vecino o vecina que quiera interiorizarse en el tema pueda hacerlo. Está pensado para difundir principalmente y para el trabajo en las aulas.
Perfecto. ¿Y qué equipo es el que trabajó?
Está Javier Grosso, profesor de geografía de la Universidad de Comahue, también trabaja como docente acá en el Instituto de Formación Docente Fisque Menuco, y el equipo del Observatorio Petrolero Sur, que es una organización que trabaja el tema del fracking desde el día cero. Viene elaborando distinto material de mucha calidad, con distintos autores, que cuando les planteamos la idea se sumaron del primer momento, y formamos un equipo de trabajo estos 3 años elaborando este atlas ambiental, que son... Es un atlas porque son mapas, son distintas cartografías que abordan distintos ejes sobre los distintos impactos socioambientales de Vaca Muerta, que están acompañadas por lecturas para justamente acompañar esa temática.
Aprovechándote que sos uno de los autores y que laburaste en esto, uno de los temas que más te ocupó a vos es el agua. ¿Qué puedes contarnos en ese aspecto?
El agua tiene, lo trabajamos en dos ejes. Uh-huh. Uno tiene que ver con el consumo de agua de Vaca Muerta, del agua dulce, el agua de los ríos y también de los acuíferos que hacen las empresas petroleras en Vaca Muerta, y también la contaminación asociada a ese consumo de agua y también el riesgo de contaminación de los acuíferos someros de valle, que son los acuíferos más importantes que tenemos en la región. Son esos acuíferos que están a escasa profundidad, que en la zona de Chacras muchas poblaciones que no tienen acceso a agua de red consumen esa agua
por perforación.
Por perforación, que va oscilando en el año, en función de el verano está más cerca de la superficie, cuando los canales, las acequias están más llenas, y en invierno se deprime un poco, pero está a 2, 3, 4 metros de profundidad. Son acuíferos de mucha importancia en la zona. Y el consumo de agua es una de las cuestiones que más nos preocupa. Año a año Vaca Muerta consume más y más agua, producto de las mayores fracturas, las mayores extracciones de hidrocarburos, de petróleo y de gas. Y ese consumo, si bien ahora estamos hace 2 años en años húmedos, estamos en un ciclo de niño, que es años que suelen ser más húmedos que la media, veníamos del, por ejemplo, en el año 2022, del ciclo más seco en las cuencas del río Neuquén y del río Colorado, de la historia, no del 2022, producto de más de 10 años en las dos cuencas de sequías, como no se habían registrado antes. De hecho, tal es así que la AIC, por ejemplo, tuvo que declarar la emergencia hídrica en la cuenca del río Neuquén, por ejemplo, y lo mismo tuvo que hacer el COIR con la cuenca del río Colorado. Se pusieron en tensiones los usos del agua en la cuenca por ese faltante, y el fracking año a año aumenta, y no, las empresas petroleras no tienen en cuenta si es un ciclo seco, si es un ciclo húmedo, están en función de extraer el gas y el petróleo. Y eso.
Por un lado decías el uso, y después también los acuíferos, hay riesgo real de contaminarlos.
Exactamente. Esa agua que se consume además, uh-huh, por parte de las empresas que hacen el proceso de fractura, que mezclan con aditivos químicos, muchos de los cuales no conocemos porque están clasificados, y con arenas que se inyectan, esa agua prácticamente el 30, el 40% vuelve las primeras semanas a la superficie. Por la toxicidad no puede volver al ciclo hidrológico y tiene que ser inyectada en pozos sumideros en el subsuelo, en formaciones trampa, que son monitoreadas esas formaciones por las propias empresas que inyectan esos residuos tóxicos.
Claro, quienes pueden incurrir en alguna contravención ambiental son quienes se controlan.
Exactamente. Nosotros lo hemos hablado con autoridades de Neuquén, de primera línea en ese sentido, y nos confirmaron que efectivamente son las propias empresas las que lo controlan y ni siquiera están obligadas a informar el caso en que las mediciones den contaminaciones de los acuíferos. Entonces, el Estado está muy por detrás del control ambiental y son las empresas las que llevan adelante la actividad y el propio control. Lo mismo pasa con la sismicidad inducida, esta sismicidad que generan las empresas, que el Estado hasta el día de hoy no reconoce, y las propias empresas tienen sismógrafos propios. Y el Estado no regula de ninguna forma, y al no regularlo no hay normativa en el tema, y ni siquiera se exigen entonces los impactos ambientales, los efectos de esa sismicidad en toda la infraestructura hidrocarburífera, que no es solamente la de los no convencionales, sino también toda la infraestructura obsoleta de los convencionales, que está por todo el territorio de Neuquén y Río Negro, esos pozos abandonados en los años 70, en los años 80, 90, que no se sabe cómo fueron taponados porque no estaba legislado en esa época. Y de hecho ya ha habido incidentes en que estaban haciendo fracking a escasos metros de un pozo abandonado en los 70, 80, reventó el pozo, no resistió las presiones, y nadie está monitoreando sistemáticamente los acuíferos, estos que mencionábamos al principio, que consumen poblaciones en los valles.
Claro, han habido en muchas ocasiones filtraciones de petróleo, de no sé, de elementos extraños en el río, que ha estado colorizado el río de color negro muchas veces, han salido fotos en el diario y todo eso, y después que sale, que pasa ese momento, como que no se siguen los temas, ¿no? Suponemos que ese río sigue contaminado, porque es muy difícil descontaminar una cuenca de un río.
Exactamente, uno lo que ve ahí en esos casos que se hacen por ahí mediáticos por la envergadura es la punta del iceberg. Después todo lo que está pasando en el subsuelo no lo están midiendo por parte del Estado en Río Negro, lo mismo pasa en Neuquén. Tienen, por ejemplo, en Neuquén 100 camionetas para todos los yacimientos, para la extensión de Vaca Muerta. Imagínense lo que puede llegar a controlar el Estado, el despliegue territorial que tiene Vaca Muerta. Y sabemos que las instituciones que tienen que bregar por el control del agua, de la calidad del agua, no lo están haciendo. No están buscando en las zonas de riesgo, por ejemplo, en las cercanías de Anielo, donde mayor densidad de fracturas hay, se está fracturando a la vera de los ríos, a la vera de los acuíferos húmedos. Ahí es donde uno tiene que ir a medir, preocupándose por ver cómo está evolucionando la calidad de sus acuíferos. Lo mismo en la zona de Allen, acá en el Alto Valle, lo mismo en la zona de San Patricio del Chañar, en el valle del río Neuquén, zona donde está haciendo mucha fractura, mucha densidad, y hay acuíferos que son de importancia vital para las poblaciones que están asentadas en la cuenca.
Parte de este material, este material en concreto, se va a estar presentando el jueves de la semana que viene en el Instituto de Formación Docente.
Exactamente.
¿El horario de la presentación?
6 de la tarde, 18 horas.
6 de la tarde. Y me imagino, Miguel, que deben estar abiertos también a otras posibilidades de extensión, digamos, de dar a conocer este trabajo, ¿no?
Venimos haciendo presentaciones en distintos espacios que nos convocan. Participamos en la feria itinerante de UNTER por los 50 años en el Valle Medio. Ayer estuvimos en Picún Leufú con Javier. Hemos estado en la universidad, como te contaba. Estuvimos en Plotier, estuvimos en Neuquén Capital. Ahora vamos a estar en Fisque. La idea es el segundo cuatrimestre. Lo pensamos en cuatrimestre como docente, claro. Tenemos mucho ese chip, ¿no? Seguir en los institutos de formación, en las escuelas que quieran, y también que empiece a ser trabajado por las y los docentes. Es lo que más nos interesa. Y por eso a las escuelas, establecimientos educativos de cualquier nivel, se les van a dar, que los soliciten, ejemplares del Atlas de forma gratuita para que trabajen. Eso es algo que se contempla, porque la idea es difundir y generar propuestas didácticas de trabajo en las aulas.
¿Y el común de los vecinos cómo puede hacer para conseguirlo?
Bueno, también puede acercarse a las presentaciones, pero si no, se pueden contactar con el Observatorio Petrolero Sur en la página de ellos, los pueden buscar, que están en todas las redes, y pueden pedir los ejemplares del Atlas. Está a un precio que es para cubrir el costo de la impresión.
Bien.
3.000 pesos está hoy, con una calidad que es, en cuanto al papel y todo, muy buena, pero justamente tiene ese precio porque la idea es que se difunda, no es... lucrar.
Sí, es como comprarte una revista y después como que te quede el mapa ahí, ¿no? El Atlas.
Exacto, esa es la idea. Que cualquier vecino o vecina que le interese el tema, es un material muy accesible en ese sentido, está pensado para difundir, no para una discusión académica y que quede solo ahí. Y sí tiene el rigor, tiene una investigación, tenemos la fuente de la Secretaría de Energía, Secretaría de Ambiente de Neuquén, donde fuimos recolectando toda la información, procesándola para elaborar los mapas.
¿También fueron al territorio?
Sí, y venimos siendo hace mucho tiempo. Fuimos a hablar, no solamente con funcionarios, a plantear dudas que veíamos que no, o incluso a veces que no podíamos acceder a determinada información que debería ser pública y que no está liberada. Pero fuimos a Sausal Bonito, hemos estado en Anielo, hemos estado en los lugares donde...
¿Cómo es la relación ahí cuando van a esos lugares? ¿Es hostil, trato?
No, los vecinos de esos lugares, siempre la
porque,
mejor.
Porque es distinto un lugar que es ya que la gente labura en esos yacimientos, de otro lugar que la gente labura, no sé, que siembra la fruta, por ejemplo, ¿no?
Así todo, en todos los lugares a los que vas, la preocupación está, ¿eh? Está, incluso muchas de las personas que nos han dado mucha información son personas que trabajan en petroleras y saben cómo se está trabajando, y ellos mismos están preocupados, ellas mismas, de cómo se está llevando adelante esta tecnología en el territorio. O sea, en todos los ámbitos. Por ahí un poquito más de hostilidad se recibe desde algunos funcionarios que buscan que no se genere inconvenientes y tener los menos problemas posibles, claro. Pero bueno, es lo lógico, ¿no?
Miguel, ¿cómo seguimos el rastro en las redes, en la información, digo, más allá de esta presentación? ¿Cómo se puede seguir el trabajo que vienen haciendo?
En los Observatorio Petrolero Sur, en lo que respecta al Atlas, es el que va haciendo estas publicaciones. Bien. Todo el tiempo, y este proyecto va ahora, recién sale la impresión, y ahora empieza todo el trabajo de juntarnos con docentes para empezar a trabajar las propuestas didácticas. Así que con el Observatorio Petrolero Sur, ahí va a estar toda la información actualizada de este proyecto. Bien. Después, bueno, con Javier, yo venimos trabajando en docencia, y bueno, también vamos generando otras
vinculaciones. Sí. Miguel, muchísimas gracias por acercarte a la radio y por este laburo en particular tan trascendente para nuestra región.
Muchas gracias por el espacio, soy oyente de la radio, así que un placer estar acá.
Un gustazo. Miguel Di Ferdinando, licenciado en Ciencias Ambientales, junto a Javier Grosso y el Observatorio Petrolero Sur, autores de este Atlas Ambiental de Vaca Muerta, que se presenta jueves de la semana que viene en el Instituto de Formación Docente Fisque Menuco.